Por Ibero 90.9. Estamos de regreso.
8 de la mañana con 13 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Y ya se encuentra también en la línea Ernesto Osorio. Querido Ernesto, cuéntanos qué va de la conferencia matutina de este viernes 5 de abril.
Pues mi querido Alfonso, Ana, amigos que nos escuchan, muy buenos días. Hoy ha sido una mañanera, o es una mañanera porque todavía no concluye, más bien, que pues ha roto prácticamente el esquema tradicional que todos vemos. De hecho, pues hasta perdí un poquitito la noción del tiempo para poderme enlazar, porque hoy están presentes en el Salón Tesorería dos científicos expertos en astrofísica y también en astrodinámica, Manuel Gerardo Corona y Miguel Chávez D'Agnostino, que son investigadores del Instituto Nacional de Astrofísica del CONACYT, quienes han dado detalles acerca del eclipse del próximo lunes. No ha sido solamente una explicación de por qué se dan los eclipses o en qué consisten los eclipses totales de sol, que será como el que veamos el próximo lunes, sino cuál es la historia de estos fenómenos, cómo es que se pueden predecir las características y diferencias entre los eclipses de sol y de luna, y cómo es que se han dado a lo largo de todos estos años estos fenómenos. También el avance científico en cuanto a la cantidad de astros que existen en el universo y cuántos sistemas solares generan y también experimentan ese tipo de fenómenos, y también las explicaciones técnicas de cómo poderlo observar. Como todos sabemos, no se puede ver de manera directa, dado que puede dañar directamente a los ojos, y para ello pues se han explicado hace unos minutos pues los tipos de filtros que se deben de utilizar para verlo directamente. Tienen que ser filtros certificados por el CONACYT y también que cumplan con las normas oficiales e internacionales para poder observar ese tipo de fenómenos. Hay algunos aditamentos que también advierten los científicos que tenemos que ser muy cuidadosos de ver que vengan con una certificación internacional, o ya sea con la NOM Nacional Mexicana, debido a que en internet se están ofreciendo este tipo de artículos y no todos ellos están certificados. Así que ha sido una conferencia matutina que por el momento dejó el tema político, el tema electoral, para poder concentrarnos en algo que pocas veces se ve, y los eclipses solares de sol, que será el próximo lunes, y del cual solamente podremos volver a tener aquí en la Tierra la posibilidad de experimentar un nuevo fenómeno hasta el año 2054. Así que hoy una conferencia de prensa totalmente distinta, muy didáctica y que no sale del libro. Gracias. Y es parte de lo que va de la conferencia matutina de ese viernes allá en Palacio Nacional.
Muchas gracias, Ernesto. Nos enlazamos más a ratito contigo nuevamente para ver qué va de los minutos que todavía faltan para esta conferencia. Nos escuchamos más a ratito.
Al pendiente, gracias, buenos días.
Estas son las noticias.
Les contamos que el gobierno de la ciudad promulgó las reformas a la legislación local para regular el funcionamiento de las plataformas de hospedaje temporal como Airbnb y otras que están relacionadas, para frenar la gentrificación. Reformas para regular Airbnb y otras plataformas digitales. Entre las modificaciones a la Ley de Turismo de la Ciudad de México, destaca la creación de un padrón de anfitriones en el que deben registrarse los dueños de inmuebles que quieran alquilarlos en las plataformas digitales de hospedaje.
También les contamos, los 34 mexicanos rescatados de Haití por la Secretaría de Marina llegaron el jueves a Puerto Progreso en Yucatán. Esto tras un operativo que comenzó el fin de semana pasado para repatriar a quienes estaban atrapados en el país caribeño. Todo esto entre la crisis de violencia que se recrudeció en las últimas semanas.
Y en el ámbito internacional les contamos que 8 de cada 10 personas apoyan recortar la producción de plástico en los Estados Unidos, según una encuesta global dada a conocer por la organización ecologista Greenpeace de cara a la cumbre de la ONU, que se reunirá a finales de abril en Ottawa para negociar un tratado mundial sobre plásticos.
América Latina.
Un proyecto de ley presentado por legisladores del partido de centro-derecha Acción Popular generó polémica en Perú, ya que plantea impedir que los periodistas y sus familiares puedan contratar con el Estado cualquier obra o servicio, supuestamente para asegurar la transparencia y neutralidad en el ejercicio del periodismo en el país.
Europa.
El Servicio Federal de Seguridad de Rusia anunció la detención de otras tres personas implicadas en la organización del brutal atentado cometido hace 2 semanas en las afueras de Moscú, que dejó al menos 145 muertos. Y por otro lado, les comentamos que la Alianza de los Derechos de los Artistas difundió esta semana una carta pública que critica la inteligencia artificial. Se trata de una carta firmada por más de 200 artistas musicales, entre ellos Pearl Jam, Nicki Minaj, Billie Eilish, Steve Wonder, Elvis Costello y los herederos de Frank Sinatra. Radio Francia Internacional nos informa los detalles.
Si yo cayese de esa mujer. Esta canción que están escuchando se llama Rosa Pastel y se presenta en redes sociales como una versión cantada por la artista estadounidense Billie Eilish. Este cover de la canción de Belanova, creado por inteligencia artificial, no solo es capaz de hacernos creer que la ganadora del Oscar a Mejor Canción es capaz de cantar en castellano, sino también de hacerse viral en YouTube, acumulando más de 500.000 visitas en un mes. Es por ello que Billie Eilish, junto con centenares de artistas de la talla de Stevie Wonder o Nicki Minaj, han firmado una carta en la que piden protección frente al uso predatorio de la IA para robar voces, violar los derechos de los creadores y destruir el ecosistema musical. El estado de Tennessee, lanzadera de leyendas como Aretha Franklin, Tina Turner o Dolly Parton, se convirtió el mes pasado en el primero de Estados Unidos en aprobar una legislación en este sentido, la conocida como Ley Elvis. La polémica lleva en el foco mediático meses, sobre todo cuando el rapero puertorriqueño Bad Bunny se enfrentó a sus propios fans tras la viralización en TikTok de la canción La Nostalgia, que empleaba una imitación de su voz. Ahora el Congreso de Estados Unidos debate crear una ley federal que evite el fraude y el robo desenfrenado a obras artísticas.
El mundo a través del deporte.
90.9. Y ahora sí, vámonos largos y tendidos con información deportiva con Omar García. Buenos días, Omar.
Hola, querida, de nueva cuenta, qué gusto saludarte. Pues vámonos largos y tendidos. Ayer actividad de la Premier League con aspiraciones al título. El Liverpool pudo sacar una victoria 3-1 sobre el Sheffield United en Anfield, con lo cual ya son 2 puntos de ventaja que tiene sobre el Arsenal y el Manchester City rumbo al cierre de esta primera división británica. En un partido espectacular, el Chelsea, tras ir abajo 3-2 al minuto 90, consiguió anotar un par de goles ya en tiempo de compensación para así hacerse con los 3 puntos y la victoria, y bueno, pues complicarle ahí el paso al Manchester United en lo que refiere a campeonatos europeos. Por otro lado, en resultados de la NBA, ayer los Warriors de Golden State derrotaron 133-110 a los Rockets de Houston, mientras que los Mavericks de Dallas 109-95 despacharon a los Hawks de Atlanta. También los Clippers, victoria 102-100 sobre los Nuggets de Denver, los campeones que, sin embargo, están bastante cómodos ahí en las posiciones de clasificación de cara a el cierre de la campaña regular de esta liga. Por otro lado, pizarras de las grandes ligas de béisbol el día de ayer, los Tigers en una doble cartelera en Nueva York derrotaron 6-3 a los Mets para propinarle su quinta derrota consecutiva. Sin embargo, en el segundo duelo de la tarde, el conjunto neoyorquino finalmente pudo ver su primer triunfo del año, 2-1, la pizarra. Los Pirates de Pittsburgh, 7-4, derrotaron a los Nationals de Washington. Los Guardians, 4-2, despacharon a los Twins, mientras que los Cardinals desplazaron a los Marlins a un arranque de 0 victorias y 6 descalabros en esta campaña, 8-5, la pizarra. Y fin de semana de Fórmula 1, Gran Premio de Japón, allá en Suzuka, una de las pruebas más complejas que tiene este calendario y en el entorno complejo que hemos estado hablando en estos últimos días. Ya tuvimos la primera sesión de clase de práctica con Max Verstappen, Sergio Checo Pérez, los dos Red Bull en los primeros lugares de cronometraje, y Carlos Sainz, el ganador de la última prueba de Fórmula 1, en el tercer espacio. Ya estaremos platicando en Crack mañana a la 1:00 p.m. y el domingo a las 9:00 a.m. sobre este gran premio y qué le depara a Checo Pérez este fin de semana.
Muchas gracias, Omar. Interesante lo que nos vas a contar en este fin de semana sobre la Fórmula 1 y también sobre el desempeño también de nuestro querido Checo.
En efecto, querido Alfonso, y por supuesto ya el lunes de vuelta en Radar con todo lo que pasó el fin de semana, les mando un fuerte abrazo.
Nos escuchamos el día lunes, un abrazo también de regreso, Omar García, con la información deportiva.
Tecnología con Padrino Tech.
Y le damos la bienvenida a nuestro querido padrino de la tecnología, Sergio López. Sergio, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Cómo estamos, padrino? ¿Cómo estamos? Un saludo para ti, Alfonso, para Ana y para toda la audiencia.
Pues muy contentos de recibirte para hablarnos de estos temas tan interesantes que siempre en viernes pues nos da mucho escuchar y ponernos al día. ¿Qué nos traes el día de hoy, querido Sergio?
Fíjense que traigo una nota muy interesante con respecto a Airbnb, porque ya hemos platicado en este espacio, Alfonso, de cómo han tratado de regular de una u otra forma a la plataforma en otras ciudades recientemente, o el caso más sonado fue a finales del año pasado en Nueva York, donde incluso hubo una reducción, digamos, en la cantidad de Airbnbs disponibles. Bueno, pues ahora la plataforma medio lo está enfrentando en la Ciudad de México. ¿Qué es lo que se está regulando? ¿Qué es lo que se busca? Bueno, a partir de hoy ya van a empezar a correr 180 días para que la autoridad le dé tanto a los pues, a quienes rentan en Airbnb, les ofrezca una plataforma. En esta plataforma ellos van a poder registrar su domicilio, es decir, va a ser un padrón de todos los Airbnbs que hay. Otra cosa que van a tener que hacer es que van a tener que notificar a los vecinos de su edificio, de su privada, a los vecinos, digamos, más próximos, les van a tener que notificar que van a rentar su vivienda para Airbnb. ¿Esto por qué? Porque estoy seguro que tal vez a ti, Alfonso, o alguien de la audiencia le ha pasado que llega un Airbnb y el dueño del Airbnb o el responsable le dice: oye, nada más si te preguntan los vecinos, no vayas a decir que es un Airbnb, dices que eres mi primo, dices que eres un amigo. Bueno, eso ya no se va a poder. Técnicamente van a tener que dar parte y avisar a los vecinos. ¿Y esto por qué es importante? Porque de una u otra forma lo que las autoridades dicen es que esto va a ayudar a regular de una u otra forma la aparición de este tipo de viviendas o de este modelo de negocio, para decirlo más claramente. Y esto, ojo, no solo afecta a Airbnb, también a algunas aplicaciones como Booking, ¿no? Que también medios se dedican a eso, y habrá que ver cómo reaccionan. Hasta el momento lo que sí sabemos es que Airbnb dijo que estaba de acuerdo con esta regulación, que seguía trabajando con las autoridades y que, pues, digamos, pues sí, no le queda otra más que estar a favor, ¿no?
Ahora, Sergio, ¿cómo hay idea de cómo van a controlar esto? Es decir, ¿cómo se le va a avisar a los vecinos y qué tanto, digamos, qué tanta efectividad pueda tener esto?
Todavía no, esa parte no, te digo, las autoridades dijeron que iba a ser mucho a través de una plataforma, el aviso lo tendrías que dar, digamos, como de palabra, a menos que pues, un vecino te cache y vaya y te denuncie, que eso también podría suceder. Pero una cosa que sí vale la pena señalar es que esta regulación, más que de repente buscar regular a tu mamá, por ejemplo, ¿no, Alfonso? Que dice, ¿sabe? O sea, no sé, estoy inventando nada más, estoy poniendo un ejemplo para los niños, pero supongamos, sí. Poncho, que tu mamá dice, ¿sabes qué? Voy a rentar uno de los cuartos que usaba Alfonso, porque ya Alfonso ya se fue y entonces lo voy a rentar. No, la ley no trata necesariamente de regular a ese usuario, sino que trata de regular más a los compadres que dicen, ¿sabes qué? Voy a comprar tantos departamentos o voy a poner literalmente una empresa, porque las hay, te administro tus departamentos y administro Airbnb, y entonces ya yo, Sergio, tengo en la plataforma dados de alta 8 departamentos. Bueno, a ese tipo de usuarios, quien lo está utilizando ya como un negocio que le está pegando incluso al negocio de la hotelería, que es competencia mucho más desleal, a ese tipo de usuarios es a los que les afectará la regulación, y es quienes detrás de quienes iría las autoridades. Entonces, sí lo están tratando de regular, nada más medio también ponerlo en la justa medida, pero bueno, pues sí es importante que quienes se dedican a rentar algo vía Airbnb o vía alguna plataforma digital estén al pendiente de estos cambios que vienen.
Así es, Sergio. Y nos traes también una nota de Microsoft.
Sí, fíjate que 49 añotes de Microsoft, pues ya es casi un cincuentón. Y es interesante hablar de Microsoft y es importante que cumpla o mencionar que esta empresa cumple 49 años, porque ayer que me puse a hacer el recuento de las cosas más destacadas de esta historia, me saltaron muchísimas. Por ejemplo, Microsoft, como todos sabemos, se inició ciertamente siendo como una empresa de software a través de, todos pensaríamos que Windows, pero no empezaron con Windows. Windows lo lanzaron hasta el 85, ¿no? O sea, prácticamente 10 años después de su fundación. Internet Explorer, que también fueron un parteaguas y pues, básicamente marcaron la historia de la humanidad, lo lanzaron hasta el 95, o sea, 20 años después, y podemos ver que cada 10, o bueno, cada 5, ¿no? Cada década que termina en 5 es importante. También están en la industria de los videojuegos. En el 2001 lanzaron Xbox. En 2016 compraron LinkedIn. Con México, por ejemplo, en 2020 anunciaron una inversión de $1,000 millones en temas de apoyo de digitalización para el país. Y finalmente, en enero de este año, se convirtieron en la segunda empresa en alcanzar una valuación de $3 billones, que es una empresa trillonaria en inglés, billonaria en español. Entonces, es importante y nos muestra principalmente cómo estas empresas de tecnología de las que hablamos continuamente en este espacio se van modificando y van cambiando lo que hacen según la temporalidad de lo que se requiere en el negocio, ¿no? O sea, cuando era software, hacían software. Cuando se metieron al negocio de cómputo, intentaron meterse al negocio de cómputo y display y dispositivos. Ahorita con la inteligencia artificial, me parece que de todas las empresas es la que es la punta de lanza gracias a sus inversiones en OpenAI. Entonces, prácticamente casi 50 años de Microsoft y una historia que, pues, por como vemos, no tiene fin pronto, sino que la empresa, una cosa que tiene es que se sigue reinventando.
Pues justamente en este contexto de mucha competencia también, casi 50 años, 49 años de Microsoft, Sergio.
Así es, y finalmente la última historia que les traigo es hablar de Google y el modo incógnito, y aquí es cuando yo te pregunto, Alfonso, y le pregunto a toda la audiencia, ¿han utilizado el modo incógnito de Google? Y si lo han utilizado, ¿para qué? Cada quien sabrá, no tienen que responder en voz alta, pero hace unas semanas que se generó polémica en redes porque se descubrió que el modo incógnito de Google no era tan incógnito. Es decir, no es que estuvieran traqueando qué era lo que veía Alfonso o qué era lo que veía el padrino en internet y tal, pero de una u otra forma sí iba guardando algunos datos de búsqueda. Luego de que se dio a conocer esta información y de que se hizo un escándalo, a nivel empresarial en el mundo de la tecnología, ayer un juez determinó que Google tiene que borrar los datos que haya guardado, que haya recopilado con el modo incógnito. Ahora, ¿qué llama la atención de esto? Que es el cuarto juicio que enfrenta Google en prácticamente 3 meses. Ha estado enfrentando juicios por temas de monopolio, por temas de apertura de sus herramientas, ahora este del modo incógnito, y bueno, este lo perdió, y entonces pues está obligado a borrar cientos de datos que tiene, cientos de miles de datos que tiene almacenados, y que pues, para tranquilidad del usuario, que ya en realidad tendría que estar tranquilo, todas esas búsquedas y lo que hayan buscado se va, y no quedará rastro.
Se va así, justamente en algún momento se utilizaba también, habían recomendaciones sobre el tema de las contraseñas y usarlo en ese modo justamente para que no se guardaran las contraseñas. Y pues bueno, qué bueno que se van a eliminar, querido Sergio.
Y que hay un dato, un tip, sí. A mí esto me lo ha dicho mucha gente de la industria, hay gente de la industria de viajes, yo se los voy a pasar a la audiencia al costo, que cuando busquen vuelos, busquen vuelos justo con el modo incógnito. ¿Por qué? Porque si ustedes, y ahí va muy rápido, si ustedes buscan un vuelo, por ejemplo, México-Londres saliendo el próximo viernes en la tarde, cuando empiecen a buscar, pues de una u otra forma el vuelo va a empezar a registrar las búsquedas y entonces empieza el tema de oferta y demanda. Y entonces Claro. Parece que es un vuelo muy buscado y entonces los precios se te pueden ir elevando. Si buscas tus vuelos de primera en modo incógnito, pues no estás registrando esa búsqueda y entonces no estás moviendo la variación de precio de una u otra forma o el tema de oferta y demanda, y entonces lo más probable es que lo puedas encontrar más barato. Yo lo he hecho y les puedo decir, pues no así miles de pesos, pero sí tantito más abajo, sí lo he logrado encontrar. Entonces ahí les paso ese dato al costo. Y bueno, y además ya los van a borrar, entonces no pasa nada.
No pasa nada, absolutamente nada, querido Sergio. Pues muchas gracias y gracias por este tip justamente ahora que, bueno, pues que acaba de pasar un periodo vacacional para la mayoría de los estudiantes y de quienes trabajan también en este, cerca de este sector. Pues bueno, para las próximas ya saben cómo... ¿cómo buscar un vuelo con algún tipo de ahorro por ahí?
Exacto, exacto. Ya sin temor de que guarden sus datos.
De que guarden sus datos. Pues muchas gracias, Sergio. Gracias por compartir estos tips con nosotros. Nos escuchamos el próximo viernes.
Un abrazo, padrino. Saludos para ti, para Ana y para toda la audiencia.
Un abrazo, Sergio López, editor de paréntesis.com. Y ya son las 8 de la mañana con 34 minutos, nosotros nos vamos a un corte muy breve. Al regresar vamos a platicar sobre la capacitación docente, algunos resultados que nos trae Altasor Intelligence. Va a ser muy interesante porque justamente hemos abordado aquí el tema de los maestros en México y bueno, pues ahora vamos a platicar del tema de la capacitación y de un evento también muy interesante. Ya regresamos.
Radar. Localizando ideas. Radar localizando
ideas. 8 de la mañana con 39 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Y bueno, como les platicábamos, el tema docente se ha abordado en este espacio con diferentes especialistas que nos hablan de cómo va la educación en nuestro país. Y ha salido mucho el tema también de la capacitación docente en nuestro país. Y el día de hoy tenemos dos invitadas especiales de Altasor Intelligence. Primero saludar y darle la bienvenida a Cristina Salazar. Ella es docente y senior manager en Altasor Intelligence. Cristina, muy buenos días.
Hola, encantada de estar aquí.
Muchas gracias, Cristina. Y a Lisbeth Reyes, ella es también socióloga y senior manager de Altasor Intelligence. Lisbeth, te saluda Alfonso Cerqueda en nombre de Mario Campos.
Hola Alfonso, buenos días, muchas gracias por el espacio.
Pues muchas gracias a ustedes por compartirnos aquí en este espacio de Radar 99. Ustedes, Altasor, está organizando un evento, antes de platicar de ello, el tema de la evaluación, el tema de la capacitación a los profesores, a los maestros de nuestro país. Primero preguntarles, Cristina, si nos puedes platicar qué es, qué hacen en Altasor Intelligence y cómo se vinculan con la capacitación docente.
Claro que sí. Para nosotros es muy importante el rol que hemos podido tener porque somos una agencia de investigación que nos hemos especializado en diferentes áreas y hemos tenido la oportunidad de tener colaboraciones con la Fundación Lego y ahora con las tres organizaciones de las que vamos a platicar para analizar la forma en que programas masivos o programas nacionales pueden apoyar a la capacitación de docentes, sobre todo de educación preescolar y primaria baja. Entonces, esa ha sido la intención de los proyectos. Ya tenemos más de 3 años colaborando con ellos y hemos podido hacer diferentes proyectos para entender justamente cómo se dan estas capacitaciones.
Lisbeth, preguntarte ahora también en esta colección Pedagogía y Juego, que también hace muy interesante esta capacitación a los docentes, ¿qué logros conjuntos se destacan en este evento que están preparando en los próximos días?
Pues mira, ya llevamos varios años trabajando con estas tres organizaciones, que es AEOTU, EPC y Robotics. Ha sido un camino largo y pues justo en este tiempo hemos podido acompañarles a partir de la evaluación que hemos hecho con ellos, en hacer esos ajustes para mejora de los talleres. Entonces, pues este evento justo celebra los logros que han tenido a partir de eso, porque pues estos talleres ya se están implementando con los docentes en nuestro país, ya hay varios estados que los están poniendo en marcha. Entonces es pues también hacer un poquito como de bulla, ¿no? De todo lo que están logrando, de los estados en los que están, que nos presuman también un poquito las organizaciones. Además de esto, pues su quehacer de día a día, que también tienen un impacto social independiente, o sea, más allá de los talleres, también están teniendo un impacto social a través de otras acciones, ¿no? Entonces, pues el evento es para eso y también para comunicar los resultados que tenemos, bueno, que tuvimos el año pasado, que fue cuando hicimos la evaluación cualitativa de estos talleres. Entonces, también queremos compartir pues con todo nuestro público esos resultados.
Interesante lo que nos platicas, Liz. Cristina, también preguntarte cómo ha sido esta aventura de Altazor Intelligence con el resto, digamos, de los estados del país. ¿Qué estados han participado?
Claro que sí, y de entrada, algo muy importante que vale la pena entender es que estas tres organizaciones realizaron la colección llamada Pedagogía y Juego. ¿Y por qué es importante que se hable de pedagogía y juego? Porque justamente estamos en un momento histórico en el que a veces la educación se vuelve más una profesionalización demasiado prematura de los niños. Y lo que los talleres apuestan, los talleres de esta colección le apuestan, es a que, al contrario, si pensamos más bien en cómo el juego tiene un valor pedagógico, va a haber un gran resultado. Y en ese sentido, pudimos hacer un estudio en el que colaboramos con docentes que estaban en diferentes partes del país. Como comentas, alcanzamos a llegar a 11 estados, y en estos estados estuvimos tratando de llegar a las 5 regiones para entender cómo estos talleres les podían dar técnicas para implementar el juego. Suena un poco gracioso, ¿no? Decir implementar el juego porque pensamos que no necesitamos aprender a jugar, pero sí el taller da estrategias para que sea un juego pedagógicamente relevante el que se haga con los niños. Y ha sido muy interesante el hallazgo, por ejemplo, tocar la península de Yucatán, estados por allá como Campeche y Yucatán, ha sido muy importante, al igual que estados del centro. Pudimos también llegar, por ejemplo, a Estado de México, que es un estado muy interesante por la cantidad de escuelas y de distritos que hay, y entender cómo en diferentes contextos, o sea, no importa si estés en una escuela rural, en una escuela urbana, en una escuela indígena, en todos esos contextos el juego es importante.
Importante, Cristina, justamente el tema de las zonas rurales, el tema de las zonas urbanas también es importante destacarlo. Ana Ceseña, tienes una pregunta.
Sí, buenos días, Cristina Lisbeth, aquí Ana Ceseña, también les voy a estar acompañando en este espacio. Lisbeth, ¿cuáles fueron algunos hallazgos más destacables de esta evaluación que tuvieron respecto a la efectividad y el impacto de los recursos de capacitación que dieron estas tres organizaciones que menciona?
Hola Ana, mucho gusto. Pues mira, justo como de los principales hallazgos fue la parte de la pertinencia, ¿no? Y la aplicabilidad, que justo es esto que estamos mencionando en el evento, porque muchas veces los talleres que toman los docentes es muy difícil que los lleven a la práctica, se quedan como un poquito en esta parte de la obligatoriedad, ¿no? De seguirse capacitando, pero los contenidos muchas veces les resultan lejanos o no los terminan como de comprender, etcétera, resultan un poquito difíciles para ellos. Entonces, digamos que lo valioso de estos talleres es que son 100% prácticos, son muy fáciles de llevarlos a la práctica. Y además, otra cosa muy interesante es algo que obviamente también ha estado muy en boca, que es la nueva escuela mexicana, ¿no? Entonces estos talleres tienen esa patita, ¿no? Esa relación con la nueva escuela mexicana, y eso hace que sean muy muy pertinentes, muy actuales para los docentes, que a los docentes les sean de interés. Y quisiera como recalcar esta parte que hace ratito comentaba Cris, que es la seriedad del juego, ¿no? Nosotros siempre decimos esto de que el juego es un tema serio. Y para los docentes, esta parte como de, ok, o sea, estos talleres llevan un poquito más allá la parte del juego, no es simplemente como decía Cris, no, o sea, no es solo jugar por jugar, ¿no? Sino que lleva esta parte de la enseñanza, del aprender, de que los niños aprendan a través de ello. Y pues es muy importante porque, por ejemplo, también otro gran hallazgo que tuvimos es que justo después de la pandemia, hay como una desconexión, ¿no? O sea, tenemos estos niños que cursaron, pues, el kinder en la pandemia, ¿no? El preescolar, y ahorita entran, tienen como, pues, ciertos retos en la primaria, de socialización sobre todo. Entonces, estos talleres brindan muchos elementos para ello y que, pues, obviamente para los docentes es muy importante aprender estrategias que ayuden a sus alumnos en este aspecto.
Ok, Lisbeth, sí, muy, muy importante estos hallazgos. Respecto al evento, ¿cuándo es este evento? ¿A qué hora? ¿Dónde va a ser?
Es el jueves 25 de abril en nuestra casa, que es EMEFI, en la colonia Escandón, aquí en la Ciudad de México. Estamos muy contentos de poder realizar este evento. Es un evento que, pues, vamos de la mano con las organizaciones. La idea es, como les comentábamos, o sea, difundir los resultados, difundir también la labor que están haciendo las organizaciones en todos los estados donde están presentes. Y pues nada, estamos muy contentos de poder realizar eso. También es un evento donde vamos a tener algunos medios presentes, algunas figuras, pues, también del ámbito educativo. Entonces, pues ya les podremos ir contando más sobre ello en nuestras redes sociales. Todo, obviamente, el evento es a puertas cerradas, con invitación, cupo limitado, pero vamos a difundir todo el contenido que salga de ello en nuestras redes sociales. Entonces, pues ahí les vamos a estar contando.
Muchas gracias, Liz. Cristina, finalmente, justamente esto que nos comentaban, que no es abierto al público, pero el público podrá tener acceso a esta información. ¿En dónde los podemos seguir y cuál es, si nos puedes recordar, la página web?
Claro que sí. Bueno, nuestra página es altazor.com.mx y vamos a estar también por ahí. Tenemos la cuenta de Twitter, que es en la cual tenemos mayor participación, @altazor_intel con doble L. Por ahí estamos y vamos a estar compartiendo la información, como dice Liz, porque estos talleres, si bien son para docentes, hemos tenido también la experiencia en este proceso de darnos cuenta que a veces padres de familia o docentes que a lo mejor no estaban en el estudio, les interesa ver los materiales y les interesa aprender. Entonces, pues las organizaciones también tienen micrositios que se pueden ver y pues nos encanta poder compartir todo lo que se está haciendo.
Pues muchísimas gracias, Cristina Salazar. Lisbeth Reyes, gracias por compartir esta información y el próximo evento con nosotros.
Muchísimas gracias a ustedes por invitarnos.
Gracias. Ellas son... Gracias, Cristina. Cristina Salazar y Lisbeth Reyes, Seniors Managers de Altazor Intelligence. Y bueno, ya estamos en este bloque final y pues muy interesante, justo para empezar el fin de semana aquí en Radar 99. Ya está con nosotros Luis Royce, él es académico de aquí de la Universidad Iberoamericana. ¿Qué nos traes? ¿Qué tema nos traes? Nos vas a platicar de una serie muy interesante. Luis, muy buenos días.
Hola, Alfonso, me da muchísimo gusto saludarte presencialmente aquí en cabina. Gracias a todas y a todos los que nos escuchan. Pues miren, vamos a platicar de una serie, de un tema que está muy en boga. Seguramente quienes estuvieron conectados ayer a las redes sociales vieron una como momia ahí que se descubrió en Perú, que tiene tres dedos y que Jaime Maussan, este famoso periodista, promotor de estas teorías de conspiración y un gran aficionado al fenómeno OVNI o UAP, ahora, de objetos no identificados, fenómenos aéreos no identificados, de unos seres que supuestamente estaban con nosotros en la Tierra. Pero mucho antes que Maussan y que todos estos grupos de aficionados y de especialistas en estos fenómenos, existió en los años 60 un personaje muy curioso llamado Rael, autodenominado Rael. En realidad es el nombre que los extraterrestres le dieron a Claude Borilón, un cantante francés de los años 60, piloto de carreras también, que de repente dijo que iba caminando ahí por los bosques en Francia y un platillo volador bajó y le dijo: tú eres el elegido de nosotros para comunicar la palabra de que todos somos extraterrestres, somos creación de los extraterrestres y que en un momento van a llegar la nave extraterrestre para el 2035, hay que estar pendientes ahí.
Ya casi.
Y ya casi se acerca y que nos vayamos todos, ¿no? Nos vayamos todos de donde vienen estos seres que él les denominaba los Elohim. así se llamaban estos extraterrestres. Pero bueno, esta es una serie, esta que te estoy comentando, estos casos, de Netflix, que acaba de sacar una productora francesa, de Rael, el último de los profetas, o el profeta de los extraterrestres. Que es muy curioso, porque coincide, ¿no?, ahora con estos temas que hasta en el Congreso de México vimos ahí momias que supuestamente tenían origen extraterrestre. Siempre. En el Congreso de los Estados Unidos estamos viendo constantemente acercamientos de pilotos que han visto, ¿no?, fenómenos aéreos no identificados. Pero antes de eso, como te comento, Rael es un personaje que con un gran carisma, que llegó a conquistar a muchas personas, convenciéndolos que precisamente él era el Mesías, que él venía de esta, que había sido contactado por esta civilización extraterrestre y la palabra era la que tenía que él dar, ¿no? Esto, pues, desde los 60 hasta ahora todavía continúa, porque él, Rael, pues ha sido perseguido también por la justicia en Francia por estas cuestiones, ¿no?, que hemos visto ahorita también mucho en otros espacios, como el abuso, ¿no?, cuestiones fiscales. Raro, porque pues ellos fundaron una secta, ¿no?, una religión, los raelianos, y que han ido de país en país así, pues intentando establecerse. Ahora se encuentran en Japón, que es curioso, ¿no?, porque en Japón, como no hay una religión oficial tal cual, no es el catolicismo o el judaísmo, en realidad Japón pues es un país que más bien el sintoísmo es una de las disciplinas o una de las teorías religiosas que existen. No es una religión formal, ¿no? El sintoísmo es derivado del budismo, pero ahí ha sido acogido, ¿no? Que en Japón les encantan las cosas raras y por supuesto Rael se encuentra él ahí. Entonces la serie está contada a partir de 4 capítulos donde podemos ver su origen, ¿no? Porque él fue una personalidad que salió mucho en talk shows en Francia en los años 70, en los años 80. Yo recuerdo de esas series que veía de Jaime Maussan y de Nino Canún, que recién falleció hace poco, donde salían los raelianos y hablaban de esto, ¿no? En los años 80 también hubo como un boom de estos avistamientos. La Ciudad de México, bueno, era también uno de los lugares donde más se han visto. Claudio Yarto, este vocalista de este grupo de rap, decía que veía extraterrestres constantemente cuando estaba Jaime Maussan en el Congreso. Entonces es una locura la verdad que haya tenido como todo esta influencia con este grupo de personas, que además uno pensaría, bueno, es que se aprovecha de la ingenuidad, ¿no?, del desconocimiento de muchos, pero no, todos los raelianos o la gente que le cree, pues son gente universitaria, con preparación, profesionistas, incluso con algunos con gran poder adquisitivo. Entonces incide en momentos históricos, ¿no?, en los cuales hay incertidumbre, como la que tenemos ahora, donde hay una pérdida de fe, ¿no?, en las religiones establecidas, y también hay una pérdida de fe en la humanidad, en el futuro, ¿no? Estamos viviendo tiempos muy pesimistas y de repente llega una persona como esta con un gran poder mediático, con una gran atracción, con un gran carisma, y entonces la gente lo sigue, ¿no? Porque ¿para qué pensar en, claro, políticos, en todo esto, si él me puede dar una solución, ¿no?
Pues interesante esta opción que tenemos para este fin de semana, querido Luis. Gracias por tus recomendaciones, como siempre.
No, muchas gracias a ustedes y gracias. Que ya platicaremos de extraterrestres después cuando la vean.
Ya seguiremos platicando y además de los hechos históricos que tiene esta interesante serie. Gracias, Luis Royce.
Muchas gracias, Alfonso. Gracias a todas y todos.
Muchas gracias. Y ahora nos vamos con Ernesto Osorio, que ya está aquí en la línea también, para que nos cuente qué va de los últimos minutos de la conferencia matutina de la presidencia.
Así es, mi querido Alfonso. Bueno, pues en estos últimos minutos concluyó la explicación del eclipse. Particularmente lo que dice Álvarez Builla es que no se puede ver el eclipse a través de un teléfono celular. Y también lo que nos comenta el presidente en la conferencia matutina, ya contestando a preguntas de los reporteros sobre temas de corrupción en el Estado de México, él dice que la profesora Delfina Gómez es una persona honesta, dice ante casos señalados de corrupción en esa entidad que se van a investigar y que confía en que se puedan resolver. Y finalmente también ha arremetido en contra del Poder Judicial, ya que dice respecto a esta orden que se dio por parte de un tribunal para que pudiera concederse la prisión domiciliaria a Murillo Karam, dice que no está en contra de que esta persona haya accedido a ese derecho, que está completamente y debidamente justificado, pero que lo que no se explica es la rapidez con la que actúa cuando se trata de personalidades destacadas y no con la mayoría. Dice el presidente también que la próxima semana la secretaria de Gobernación se presentará en la conferencia matutina para dar a conocer un informe acerca de todas las propuestas que hay y todos los recursos que se han interpuesto en la Suprema Corte para echar abajo varias de las reformas constitucionales que avanzaron en su administración y que dice, al parecer, van a prosperar en el Poder Judicial, ya que dice está podrido. Y es parte de lo que va de la conferencia matutina allá en Palacio Nacional.
Pues muchas gracias. Gracias, Ernesto Osorio.
Muy buenos días. Feliz fin de semana.
Muchas gracias. Igualmente, feliz fin de semana para todas y todos. Querida Ana, nos vamos.
Nos vamos y antes de irnos nos informan que hubo un sismo de magnitud 5.5 que sacudió el área metropolitana de New York, New Jersey. Ahora sí, yo soy Ana Ceseña y nos escuchamos en Radar 99 el próximo lunes a las 7 en punto.
El próximo lunes a las 7 en punto, que ya estará con nosotros nuestro querido Mario Campos. Y en nombre de él, titular de este espacio informativo, les deseamos un magnífico, pero un magnífico día.
Ibero 90.9 presentó Radar 99. Con la información relevante que necesitas saber.